En este episodio del podcast te explico cómo está cambiando la experiencia de las contraseñas en cuanto a mejoras en su experiencia de uso.
Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de pildorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar.
Como ya te imaginarás, una de las grandes fricciones de un producto o servicio digital es precisamente ese momento en el que vamos a iniciar sesión y hay que recordar nuestra contraseña. Y es que es verdad que hay una gran parte de fricción en el acceso a los productos digitales en esta parte, en cuando tienes que introducir tu contraseña, pues porque cada vez tenemos que crear contraseñas más complejas y esto hace que pues sea difícil de recordar, ¿no? Porque, como ya sabemos, por temas de seguridad no debemos usar ni nuestros nombres, ni nuestros apellidos, ni el famoso 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Así que hay riesgo de que nos puedan hackear la cuenta. Y como sabes, a veces traigo a mi podcast temas que están relacionados o afectan a la UX de un producto digital. Por eso te recomiendo que, si te interesa este tema de contraseñas y de seguridad de los sistemas, escuches el episodio 108 con Armanda Escarza hablando sobre la seguridad en el login o en el inicio de sesión, que es lo mismo, y patrones de interacción y seguridad. El episodio 109 con Daniel Alonso, que nos cuenta más en detalle por qué es importante proteger nuestros datos. O, por ejemplo, el episodio 124 del podcast, donde Julia Guerra nos habla de las diferencias entre autenticación y verificación. Todas estas referencias las vas a encontrar en este episodio. Pero si quieres ir directamente a estos que te he comentado, simplemente pon pildorasux.com/ y el número que te he indicado, 108, 109, 124, y accederás a poder escucharlos. El caso es que, volviendo otra vez al tema de la passwordless, mi interés en saber un poquito más sobre este tema o profundizar un poquito más en este tema fue el año pasado, porque encontré un artículo en la revista digital de Meet Technology Review que decía esta frase: existe una gran necesidad de buscar otros métodos de autenticación, buscar opciones de inicio de sesión distintas a la tradicional introducción de contraseña debido a la inseguridad de las contraseñas y su vulnerabilidad, ¿no? Yo comenzaba este episodio diciéndote que es una fricción a nivel de UX porque muchas personas no se acuerdan de sus contraseñas, pero también puede generar cierta inseguridad el hecho de que puedan hackearte la cuenta porque sepan cuál es tu contraseña, ¿no? Puedan conseguir tu contraseña. Entonces, precisamente para evitar esto, lo que son los productos digitales de los bancos están introduciendo o ya han introducido desde hace unos años la autenticación multifactor, que es agregar una capa de protección al proceso de inicio de sesión y que cuando accedas pues te pidan pasar por una verificación de identidad adicional, por ejemplo, pues escanear tu huella digital o especificar un código que recibes en tu teléfono o en tu email. Esto hace que se genere más fricción todavía en la parte UX. Vamos un poquito antes de contarte qué es todo esto del passwordless. Vamos te voy a contar un poco de historia. Te quiero contar la historia de Fernando Corbató, hijo de un emigrante español que nació en California, en los Estados Unidos, en el año 1926. Él estudió en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles y llegó a estar reclutado en la Segunda Guerra Mundial en la Marina estadounidense como técnico de electrónica. En los años 50 se incorporó al MIT para estudiar un doctorado en física y fue allí donde desarrolló su trabajo para que una computadora pudiera ser compartida por varios usuarios y usuarias. El caso es que acabó siendo un destacado científico de la computación estadounidense debido a sus contribuciones en el desarrollo de sistemas operativos de tiempo compartido y la introducción de contraseñas informáticas. Para que lo entiendas mejor, el trabajo que creó Fernando Corbató permitió que múltiples usuarios pudieran compartir una computadora simultáneamente, y esta innovación fue la que sentó las bases para la creación del ordenador personal y el uso generalizado de contraseñas informáticas. Te he dejado un artículo en las referencias hablando precisamente de esta historia, que la encontré de casualidad buscando más información. Y me parece muy interesante el saber, ¿no?, de dónde vienen esos inicios de las contraseñas, de cómo surgieron las contraseñas. Vamos ahora al problema de la inseguridad en las contraseñas. Una contraseña, como bien sabes, si te ha tocado diseñar alguna vez una recuperación de contraseña o una creación de contraseña al crear el usuario o usuaria, lo que nos pide es crear una contraseña con al menos una letra mayúscula, una longitud mínima de 12 caracteres, al menos un número y un carácter especial como asterisco o signo de exclamación. Esto no deja de ser realmente tedioso, ¿no? Porque es verdad que son difíciles de recordar, no solo difíciles de escribir, también de recordar luego. Entonces, estamos teniendo esta evolución hacia una transición de la autentificación sin, perdón, la autenticación sin contraseña. Por ejemplo, Apple y Google en sus teléfonos ya están ofreciendo métodos alternativos para iniciar sesión en las aplicaciones móviles sin necesidad de contraseñas. Estos suelen ser métodos de autenticación, por ejemplo, biométricos, como puede ser el sistema de reconocimiento facial de Apple. O también la famosa huella táctil, que todavía hay muchos smartphones que la utilizan. Luego está la autenticación sin contraseña, y esta es un tipo de autenticación que a mí me maravilló cuando la vi por primera vez, que fue precisamente en el producto digital de Slack, porque vi que tenía la opción de un link mágico. Y yo dije, ¿esto qué es? En su momento, hace ya bastantes años de esto. El caso es que era para no tener que pasar por la introducción de tu contraseña, te daba la posibilidad de pedir ese link mágico, te lo mandaban por correo electrónico y hacías clic sobre él y te abría la aplicación directamente. Esto es muy bueno, sobre todo si quieres rápidamente entrar en ese producto digital y en ese momento no la recuerdas. Estos son además un tipo de inicio de sesión sin contraseña que también se podría utilizar como parte de una estrategia de autenticación multifactor como la que te he contado antes. Vamos ahora ya al final de este episodio, que es cortito como ves, y te voy a dar algunos consejos sobre el uso de passwordless. Primero de todo, ten en cuenta siempre que aquí no solo se trata de mejorar la experiencia de uso, sino también de garantizar la seguridad en el acceso de inicio de sesión o autenticación. Aquí tendrás que hablar con el equipo técnico para ponerte de acuerdo en ver cómo generar menos fricción, pero que al mismo tiempo se mantenga la seguridad. Dependerá, evidentemente, si por ejemplo es un producto digital para un banco, va a haber mucha más seguridad que si es otro tipo de producto digital donde no hay datos personales, ¿no? Este tipo de datos personales del dinero que tú tienes en la cuenta. Las opciones de autenticación alternativas como el social login, que no te he hablado hasta ahora, o el inicio de sesión biométrico, que incluye la biometría facial, como alternativas a la autenticación basada en contraseñas. Y este es verdad que la parte de inicio de sesión de biometría en las aplicaciones de banca funciona muy bien porque directamente no te hacen pasar por la doble autenticación multifactor, ¿no? Entonces son bastante cómodas a la hora de acceder. Otro consejo es la posibilidad de dar otras opciones de acceso además del ya conocido reseteo de contraseña. Por ejemplo, el envío del link mágico a nuestro correo que nos deje acceder directamente sin pasar por la contraseña. Y el passwordless lo que hace, ¿no? Estos consejos sobre el uso de passwordless, lo que hace es reducir considerablemente el número de personas que tendrán que recuperar la contraseña debido a que no la recuerdan, por lo que esto reduce no solo la posibilidad de que la cuenta pueda ser hackeada, sino también reduce las solicitudes de atención al cliente que estén relacionadas con ese acceso. Y finalizo aquí este episodio. Te recuerdo que tenemos en Tribux una masterclass sobre cómo diseñar verificaciones de seguridad y este jueves 25 de abril del 2024 viene Oyer Corazón a mi escuela. Estoy muy feliz de que esto suceda, a dar un taller donde vamos a hacer un reto para diseñar para personas mayores. Si estás en mi escuela de Tribux, lo descubrirás o sabes un poquito más porque te he contado por correo. Pero bueno, vamos a ver esta parte tan importante y que muchas veces se nos olvida, y en ese diseño de contraseñas, pues muchas personas mayores precisamente no las escriben bien o tienen problemas de acceso. Y por cierto, también el próximo 30 de abril te comento que cierro la escuela a nuevas inscripciones, así que te animo a que entres ahora y sigas aprendiendo con todo el contenido que encontrarás tanto en mi escuela como en mi comunidad de Tribux. Hasta luego y nos vemos dentro de 2 semanas, porque ahora el podcast no lo voy a publicar semanalmente, sino cada 15 días.
Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribux, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.